amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Radio Escuchas. Es un gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Yo soy María Guadalupe Vega y este pues, es el programa de para el campo. El día de hoy les hablaremos sobre algunos temas.
Estadísticas agropecuarias.
Suelos, salud de suelos y su restauración.
Comportamiento de las presas.
Y el pronóstico a 7 días. ¿Qué les parece si iniciamos con las estadísticas?
Muchas gracias, Lupita. Muy buenas tardes a todos. Bien, vamos a hablarles aquí cómo ha quedado el ciclo otoño-invierno 2020-2021, el cual vamos a mencionar el cultivo del sorgo grano y el maíz grano. Por distritos de desarrollo rural, todos los distritos que son Abasolo, Control, Díaz Ordaz, González, Mante, San Fernando y Victoria, tuvieron una superficie sembrada en sorgo de 902.054 hectáreas, de las cuales se tuvo una producción en toneladas, producción obtenida de 1.567.538 toneladas. Y el porcentaje para todos estos distritos es de un 100% de superficie cosechada.
En el caso del maíz grano, también para los municipios, los distritos de Abasolo, Control, Díaz Ordaz, González, Jaumueve, Mante y Victoria, se sembraron 85.975 hectáreas, de las cuales se cosecharon 63.518, habiendo una producción de este cultivo de las 355.492 toneladas. Lógicamente todo está al 100%.
Muy bien, pasamos al ciclo primavera-verano 2021. Este ciclo, por mencionar estos cultivos principales como el sorgo grano, maíz grano y soya, tienen una superficie sembrada en los distritos de Abasolo, González, Jaumave, Mante, San Fernando y Victoria de 81.728 hectáreas. Por lo tanto, no hay ninguna superficie cosechada porque este ciclo ha iniciado su siembra. Pero sí tiene una producción estimada de 174.040 toneladas y una superficie siniestrada, no hay nada porque no hay cosecha. Y en cuanto al maíz grano,
para los mismos distritos que es Abasolo, González, Mante, San Fernando y Victoria, la superficie sembrada hasta el momento son de 58.472 hectáreas. Se espera una producción estimada cerca de los 88.772 toneladas en producción de maíz. ¿En el caso de soya?
Pues la soya esta principalmente se da en la región, ahora actualmente se está sembrando también en San Fernando por lo de las reconversiones de cultivo. También se siembra en el distrito de Mante, el de González y el de Abasolo. Tiene una superficie sembrada de 47.824 hectáreas, de las cuales se tiene una producción estimada de 71.729 toneladas.
¿Este ciclo ya se cerró de las siembras o todavía hay algunos que están todavía sembrando, esperando un poquito de agua?
Sí, hay algunos todavía por ahí algunas posibilidades de siembra, sobre todo faltan algunos cultivos en este primavera-verano.
Muy bien. Uh-huh. Otro de reporte es la producción que se tiene en los ingenios, en este caso el ingenio del Mante, que es el único ingenio que ahorita está trabajando. El avance de superficie de industrialización en hectáreas es de 17.031 hectáreas. Uh-huh. La caña molida, que es, en este caso se mide en toneladas, fueron de 1.7793 toneladas. Desde el rendimiento en campo de lo que se recogió, fueron de 59.17 toneladas por hectárea, es lo que se obtuvo en producción en campo. En la producción, ya en la industrialización, en producción de azúcar ya convertido, se fueron de 113.225 toneladas, y un rendimiento en fábrica en toneladas fue de 11.23 toneladas, lo que se obtuvo en este caso en lo que fue la siembra o la zafra conocida como 2020-2021. Ahorita en este momento ya está cerrado este ciclo, ahorita está lo que se conoce como el proceso de reparación de lo que es el ingenio, ahorita está en proceso, pues alistándose, está creciendo la caña, ¿verdad?, alistándose para el nuevo ciclo. Muy bien, esto es lo que tenemos en cuestión de agricultura. Nos vamos a cuestión de ganadería. ¿Qué te parece, José Luis? Iniciamos.
Muy bien, pues en cuanto a la ganadería, exportación de ganado hacia los Estados Unidos, en la semana número 50, Tamaulipas tiene un avance estatal entre becerros y vaquillas de 45.605 cabezas de ganado. Esto representa el 3.8% con respecto al nacional. El acumulado nacional es de 1.210.666 cabezas de ganado.
A nivel nacional, ¿cómo estamos parados? Tamaulipas se encuentra en el quinto lugar de exportación, seguida de Coahuila, posteriormente Durango, Sonora y Chihuahua, quien nos ostenta el primer lugar.
Muy bien. Por aquí, Lupita, creo que está el tema ese de salud del suelo y restauración. Es muy importante este tema.
Así es. Les vamos a hablar sobre este tema. Se preguntarán, ¿por qué les vamos a hablar sobre la sustentabilidad del suelo? Bueno, para empezar, pues el suelo es un componente natural, no renovable, vital para el desarrollo de la vida planetaria y para el bienestar social. Sin embargo, debido a la degradación que tiene el suelo, derivado pues de las actividades antropogénicas, es decir, de las actividades humanas, y lógicamente, principalmente, ¿verdad?, esa es la degradación. Lógicamente también involucra pues el clima o denominado ahorita cambio climático, que tiene todas estas consecuencias. Entonces pues se van degradando los suelos. El suelo pues tiene un valor importante en todo sentido, pues es el que sostiene la vegetación, provee aire y agua, nutrientes, proporciona oxígeno a la existencia de todas las formas de vida, regula el ciclo vegetativo y animal terrestre. Es una reserva genética con gran biodiversidad de organismos. Entonces todo esto lo sustenta el suelo. El suelo se le denomina actualmente que es un recurso no renovable en tiempo humano. Para que se den una idea, amigos, cuando un suelo es completamente destruido, nos lo acabamos principalmente por cuestiones humanas, se tarda alrededor de entre los 100 a 400 años en recuperar una porción de suelo, imagínense, o sea, el daño que le hacemos.
Y aparte, el suelo permite a los seres humanos obtener un sustento, así como construir una identidad, una cultura, a la vez que produce el 95% de sus alimentos, y el crecimiento de la población ha expandido la frontera agrícola hacia suelos de menor aptitud, lo que ha ocasionado sobreexplotación y por ende degradación.
Así es, esto es derivado, por ejemplo, en la agricultura o en lo que es el sector agropecuario, pues a final de cuentas hacemos malos manejos en la tierra, porque muchas veces pues no le damos la atención que debemos darle al suelo, porque al suelo hay que alimentarlo, hay que tenerlo saludable. Y muchas veces la manera en que lo tratamos, por ejemplo, lo hacemos cultivos y todo el tiempo estamos pues produciendo, entonces no dejamos descansar ni al suelo, de recuperar de todos los nutrientes que le da a esos cultivos. Entonces es parte de la educación que debemos de tener todos los agricultores y ganaderos, que también el suelo necesita una recuperación, también se enferma. Para que tengan una idea, en México la superficie continental es de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de suelo, de los cuales únicamente el 10% tiene vocación agrícola. El resto es, o sea, tiene los cultivos son en cuestión forestal, son las tierras que tenemos, Entonces, todo esto también, en las sierras utilizamos el pastoreo, por ejemplo, hay ganaderos que sus tierras colindan con parte de sierra, que pues no hay propiedad simplemente, y se alimentan, pero esto también puede dañar a los suelos, porque pues pisa, se queda pisoteado, entonces uh-huh. todo esto también hay que tenerle ciertos cuidados. Hay una superficie, un porcentaje de lo que ocupamos en los distintos sectores de la población, ¿cómo se ocupa este terreno?
Como en las prácticas agrícolas el 38.8% y en el sobrepastoreo el 38.4%. En lo que es la deforestación el 16.5% y la sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico el 2.4%. Así como el 0.5% en actividades industriales y el 3.5% en la urbanización.
Así es como se ocupa estadísticamente el suelo. Hasta ahorita esta es la información que tenemos de acuerdo pues a INEGI, a los datos de INEGI, a los datos de SEDUMA, que son la SEMARNAT, que son las fuentes que nos dan esta estadística de acuerdo a lo que tienen registrado. Uh-huh. Los aspectos que se debe considerar en el suelo, por ejemplo, el suelo se desertifica, que es la principal fuente de desgastamiento de los suelos. El 59% de la superficie aquí en México está desertificada, o sea, uh-huh. la zona se están agotando por el uso antropogénico y el uso indebido de las de la agricultura y de la ganadería y de la forestal, porque también lo forestal, aun cuando existen leyes y todo esto, pues todavía tenemos la mala costumbre de ir a tumbar el arbolito sin ningún miramiento, y ese arbolito pues es un puntito que le quitas a los suelos.
En el caso seguimos con los aspectos, en el caso de las prácticas agrícolas inadecuadas, pues desde hace décadas el Estado mexicano ha impulsado una agricultura industrializada que incluye agroquímicos, prácticas de monocultivo, laboreo de intensivo de determinadas modalidades de riego, las cuales han provocado el deterioro de los suelos y de los ecosistemas. En este paradigma, la revolución verde del suelo es un material inerte y los gobiernos no han reconocido la gravedad de la pérdida y sobre todo lo que implica de todo este tipo de las prácticas que se están realizando.
Otro de los aspectos que perjudica el suelo, ya lo habíamos comentado anteriormente, que es el crecimiento urbano desordenado, porque aun cuando pues todos requerimos habitación, requerimos muchas cuestiones para sobrevivir, este crecimiento pues perjudica a los suelos. Por ejemplo, una estadística en México, en los últimos 30 años, el número de ciudades de millones de habitantes se incrementó, por ejemplo, del 3 a 15 ciudades. O sea, es una estadística pues muy alta, es un dato muy alto. En el 2018, el 74.2% de la población vivía en 401 ciudades de las que existen aquí, de las cuales 15 tienen más de 1 millón de habitantes, y el resto, que serían aproximadamente unas 300, tienen de 100,000 a 1 millón de habitantes. Entonces, esto va incrementando. Por ejemplo, un ejemplo, normalmente en los lugares, por ejemplo, San Carlos, son lugares pequeños, entonces la gente empieza a mudarse a ciudades más grandes. Este proceso de migración tiene que ver con el lugar donde van a vivir. Entonces, esto involucra que la ciudad requiere crecer. Entonces, van ocupando más tierra, más suelo, y este suelo pues está, con el tiempo se va dañando, el hecho de que hay infraestructura. Entonces hay muchas maneras de tratar de recuperar estos suelos. En las ciudades no se puede hacer mucho, pero sin embargo en lo que llamamos las zonas periurbanas, en las zonas rurales, que es donde se puede recuperar estos suelos y mantener todavía nuestras selvas, todavía contamos con una ciudad que tiene aquí muy cerca lo que se le denomina selva baja sotadosifolia, que es la sierra. Hay que tratar de protegerla para que no se no tenga ningún cambio y podamos sustentar la vida en nuestras ciudades.
Y otro de los aspectos a considerar es el cambio climático. En el territorio nacional existen pérdidas y degradación del suelo debido al cambio climático. La disminución de las precipitaciones y de los recursos de agua dulce amenazan la agricultura de temporal y la de riego también.
En este tema utilizamos lo que es la salud de los suelos. Se preguntarán, ¿cuál es la salud del suelo? Bueno, la salud del suelo se define como la calidad del suelo, es decir, la capacidad continua del suelo para funcionar con ecosistemas vitales que sustentan las plantas y los animales y a los humanos. Como se sabe, el suelo es un cuerpo natural de gran importancia que proporciona servicios ambientales para el crecimiento de las plantas, que proporcionan servicios ambientales, lo que es almacenamiento de agua, retención de nutrientes, es un reservorio de organismos como bacterias, hongos, nematodos y todo aquel organismo que muchas veces no los vemos, que son microscópicos, perdón. Entonces, esto es muy importante protegerlo. Esto ayuda a que el suelo se regenere, pero si combatimos todo esto, lo quitamos, por algún motivo, utilizando, por ejemplo, químicos, pues matas a todos esos organismos y empieza a haber carencia de salud de los suelos.
Y desde el punto de vista agrícola y ambiental, la salud del suelo está directamente relacionada con las propiedades físicas, químicas y biológicas. En el caso de la salud física del suelo, este concepto hace relación al equilibrio que tiene el suelo en conservar y drenar agua, así como su capacidad de no restringir el crecimiento de las raíces de los vegetales.
También existe el equilibrio, lo que es salud química del suelo, que esto se define como la capacidad que tiene el suelo para absorber los nutrientes y estar en equilibrio y disponible para las plantas. Porque recuerden, amigos, aun cuando hacemos agricultura, obtenemos todos estos nutrientes y esto es principalmente pues, para alimentarnos. Entonces, si no llegamos a un momento en que ya no tenemos suelos saludables, pues va a haber una deficiencia de alimentos, porque los alimentos ya no, ni siquiera van a no van a contener las proteínas necesarias para darnos nutrientes a nosotros, así como a los animales o a aquellos que se alimentan también de estas plantas. Entonces, pues esto va a llevar a un declive del bienestar humano.
Y la otra propiedad, que es la salud biológica del suelo, pues un suelo sano biológicamente es aquel que presenta una gran actividad de seres vivos que lo componen, ya que en ella interactúan millones y pequeños y grandes organismos, ya que en el suelo podemos encontrar poblaciones como de hongos, bacterias, nemátodos y otros organismos. La carga de organismos en el suelo está relacionada con el contenido de materia orgánica y además los suelos con alta cantidad de microorganismos se descomponen más fácil la materia orgánica y después los residuos, o sea los vegetales, son los que impactan positivamente la salud química y física del suelo.
Así es, por eso es importante que les diéramos a conocer este tema para invitar a todos nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros silvicultores, a que hagan buenas prácticas en el manejo agrícola, en el manejo forestal, en el manejo pecuario. Por ejemplo, hay alternativas para darle salud a nuestros suelos y no permitir que mueran, ¿verdad? Desde ya ven que les digo, se tarda alrededor, dependiendo la superficie, se tarda alrededor de 100 a 400 años en recuperar zonas no tan grandes. Ahora imagínense si nos acabamos una montaña, estamos básicamente fritos, sí. Porque las estamos matando. Algunas de las alternativas para tener suelos saludables es la rotación de cultivos. Los gobiernos han invitado a nuestros productores a tener este tipo de rotaciones, cambiar el cultivo para permitirle al suelo tratar de cambiar de manera natural todos esos nutrientes que tiene. Otra de las acciones es la adición de enmiendas orgánicas, o también conocido como, ya le habíamos hablado anteriormente de este tema, agricultura ecológica, uh-huh. Que es el uso de productos naturales para volver a reanimar estos suelos, a restaurarlos.
El drenaje del suelo también es otro. En los suelos que tienen alta capacidad de retención del agua, arcillosos, es común realizar rehabilitación mediante la instalación de un sistema de drenaje. Los suelos son un buen manejador de drenaje y son más saludables y menos propensos a la compactación.
También existen las barreras rompevientos, No sé si es de repente muy común ver cuando uno va en la carretera y de repente ve un rancho, pero también ve una zona de árboles rompevientos, conocidos también como casuarinas, es el que mayormente se utiliza. Están también las palmeras, son barreras que ayudan a que los suelos agrícolas no se deterioren, no se erosionen, porque la erosión es otro de los componentes naturales que hace que pues los suelos queden dañados. También se les invita a nuestros amigos a hacer uso de los análisis de suelo. Esta es una, pues hay empresas que se dedican a hacer este tipo de análisis. De hecho, aquí en las instalaciones de la UAS, si no me equivoco, uh-huh, hay un laboratorio que se encarga de hacer ese tipo de análisis de suelo. Entonces, los invitamos a que tomen una muestra de sus predios para que vean cómo está su suelo y tengan, si todavía no están tan lastimados, pues les den un cariñito, algún fertilizante natural, algo que les ayude a recuperar esos nutrientes.
Muy bien. Bueno, continuando con el tema, pues no nos queda más que invitar a todos los productores a que se nutran de esta información, y en la cual podemos estar seguros que el suelo se puede recuperar, pero pues sabemos que es un recurso no renovable.
Sí, y seguimos diciendo que es no renovable porque se tarda demasiado tiempo en restaurar. Los suelos saludables se logran mediante el uso de prácticas de manejo adecuados y que finalmente impactan en la productividad y rentabilidad de los cultivos. Entonces, por eso hacemos esta invitación. Era importante para nosotros hablarles de este tema. Muy bien, amigos, otro de los temas que tenemos para el día de hoy es el comportamiento de presas y el pronóstico a 7 días. Adelante, José Luis.
Bueno, vamos a hablarles aquí del porcentaje de almacenamiento que existe actualmente en las presas. Marta R. Gómez está en Camargo, tiene un porcentaje de almacenamiento del 90.4%. Las Blancas en Ciudad Mier, 32.7%. Vicente Guerrero con un 37.4%. La Patria es primero en Abasolo, 41.6%, y Pedro José Méndez con un 54.2%.
La Ramiro Caballero, ubicada en el municipio del Mante, se encuentra al 55.3%. La Emilio Portes Gil, ubicada en el municipio de Jicotencal, se encuentra al 32.1%. Desde la República Española se encuentra en Aldama, también está al 32.1%. El sistema lagunero se encuentra al 87% de su capacidad. Esto aún cuando ha llovido, todavía, si se dan cuenta, seguimos con bajos niveles en nuestros embalses. Entonces es importante que pues por ahí nos caiga una lluviecita. No pedimos algo tan brusco, pero sí lluvia para que tengamos agua almacenada, y el tener agua almacenada, pues esto nos proporciona mejor estabilidad. ¿Qué tal si entramos a lo que es el pronóstico?
Muy bien, muchas gracias, Lupita. Bueno, Nuevo Laredo el día de hoy tiene 39 grados centígrados como máxima y 23 mínima, soleado con un 2% de precipitación. El día de mañana jueves, 39 grados centígrados con máxima y 23 mínima, soleado y un 2% de precipitación. El viernes, 38 máxima y 21 mínima, soleado con un 3% de precipitación. Sábado, 37 máxima y 22 mínima, también está soleado con un 5% de precipitación. Y el domingo, 34 máxima, 24 mínima, tormentas aisladas con un 33% de precipitación.
En la zona de Reynosa, hoy y mañana, estamos la máxima es de 37 grados y la mínima es de 21, mayormente soleado a soleado. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 36 grados, la mínima 22, también mayormente soleado. Los porcentajes de lluvia pues están muy bajos, o sea, no hay lluvia, hasta el 6% de humedad. Para el sábado se esperan 35 grados como máxima, 23 como mínima, también mayormente soleado. El domingo se esperan temperaturas de 32 grados, mínima de 24. Se esperan tormentas dispersas, aquí ha aumentado, aquí hay un 45% de probabilidad de lluvia.
Y para Ciudad Victoria el día de hoy, 36 máxima, 22 mínima, parcialmente nublado con 22% de precipitación. El día jueves, 35 máxima, 21 mínima, parcialmente nublado, 6% de precipitación. Y el día viernes, 35 máxima, 20 mínima, mayormente soleado, con un 13% de precipitación.
Para Sotolamarina, el día de hoy y mañana está máxima de 37, mínimas de 22, parcialmente nublado, hay porcentaje leve de lluvia, un 15% de lluvia. Para el día viernes, se esperan 36 grados, tormentas por la tarde. Ha aumentado aquí el porcentaje de lluvia, es de 34%. Para el sábado son 34 grados como máxima, 23 como mínima, y también se espera lluvia, el 41%. El domingo es de 32 grados como máxima, 24 como mínima. Se esperan tormentas, completamente va a haber lluvia, es un 91% de probabilidad de humedad. Para Ciudad Mante, José Luis.
Para Ciudad Mante el día de hoy, 35 máxima y 23 mínima, parcialmente nublado, 15% de precipitación. El día de mañana, 36 máxima, 22 mínima, parcialmente nublado, 8% de precipitación. Y para el día viernes, 36 máxima, 22 mínima, mayormente soleado, con un 7% de precipitación.
Para la zona de Altamira, hoy y mañana son temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 24, parcialmente nublado. Para el viernes y sábado se esperan 32 grados de temperatura, máximas como máximas, mínimas como 24, también habrá tormentas dispersas, está el 45% de probabilidad de lluvia. Muy bien, esto es el pronóstico.
Muy bien, pues nos gustaría conocer su opinión sobre este importante tema. Nos puede visitar a través de www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. También nos puede buscar en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural TAM y en Twitter como @ruraltam-mx y comparte tu opinión.
Muy bien, pues por nuestra parte es todo por el día de hoy. Pues esperamos el próximo miércoles.
2:30 p.m.
En esta estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12:00 p.m. aquí por Radio Tamaulipas.